Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Bueno, pues como es habitual cada miércoles, aquí entramos en Formación y Valores, sección que organiza y dirige nuestro compañero Pedro del Barco. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, fantásticamente bien, para variar, amigo Roca.
Para variar, sí, después de un día festivo retomamos lo que es la actividad y después de unos programas frenéticos que hemos tenido aquí de Formación y Valores durante las últimas semanas, es tiempo de recapitular y de analizar un poquito todo lo que nos han contado los diferentes protagonistas que han comparecido por este espacio deportivo durante las últimas semanas, y también hay que comentar noticias que se han producido en referencia a nuestro deporte base. Pedro, ¿por dónde quieres comenzar? Porque la verdad hay muchos temas sobre la mesa. Yo no sé si empezar en este caso por el éxito del Mundial femenino, sub-17, donde además con una mallorquina que es Lucía, se ha proclamado otra vez, repite, como campeona del mundo sub-17 en la India.
Pues mira, muy bien empezar por aquí. Porque además habíamos invitado antes de marcharse hacia el Mundial a Chus Tamurejo, que es la responsable del fútbol femenino aquí en la Federación Balear de Fútbol, y me dijo, Pedro, prefiero a la vuelta que vendré con el título de campeona del mundo.
Y nunca mejor dicho.
Y sí. Va a la puñetera y cumple lo dicho. Lo que pasa que, bueno, estará desbordada con tanto evento que seguramente no ha podido atender nuestra petición para tenerla hoy aquí, pero la tendremos. Y darle la enhorabuena a la selección femenina absoluta sub-17 por segunda vez consecutiva campeonas del mundo, con una mallorquina, Lucía Corrales, que la verdad tiene una trayectoria que a mí me gusta mucho porque en su base, en la formación, arrancó en el Montaura, el equipo de su pueblo. Pasó al Collerense y ya en el Collerense Roca fue pichichi de la categoría en mixto, es decir, jugando niños y niñas, con 48 goles. Vaya. Hasta que la firma el todopoderoso Barça. Uh-huh. Y es su cupo actual. Entonces estamos de enhorabuena en el fútbol base formativo porque ha salido de aquí y logra este campeonato del mundo. Digásemos más que merecido, aunque el gol fue un poquito así en propia puerta, pero las finales dicen que del segundo no se acuerda nadie.
Las finales son para ganarlas, nadie se acuerda del segundo, y en este caso España pues ha conseguido revalidar el título mundialista, y sobre todo muy contentos porque además en las filas de España hay una mallorquina, y como lo hay también en la selección absoluta, es decir, creo que aquí no nos podemos quejar, Pedro, para nada del fútbol femenino, de la cantera que tenemos, que a mí me sorprende, ¿no? Porque no tenemos muchas jugadoras, nos gustaría que hubiera muchas más, como comentamos aquí en el especial que hicimos sobre el fútbol femenino, que hay que trabajar sobre eso, y bueno, vamos a ver si todos estos éxitos, todo lo que se comenta sobre el fútbol femenino hace crecer lo que es el deporte base, que las niñas se apunten cuando salgan, cuando quieran hacer deporte, y lo vean como una cosa normal el poder hacer fútbol, ¿no?
Esto estuvo bien que tuviésemos aquí a la representación de un entrenador de fútbol femenino y a una jugadora, Alba Molina, que nos dejó una gratísima impresión, y coincidíamos todos en que lo importante es empezar a trabajar desde la base, es decir, que nos quitemos los prejuicios, los papás, las mamás, y que permitamos a las niñas que quieran practicar deporte fútbol a que se inicien, a que lo disfruten, a que lo hagan de una forma natural, que nos olvidemos del sexo, si juego contra niños, si juego contra niñas, da igual, deporte es deporte, y que no es para nada un deporte violento el fútbol, todo lo contrario, es noble. Lo que pasa es que la nobleza a veces está reñida con la competitividad y obviamente a veces generamos unas expectativas demasiado importantes frente a los niños y niñas que practican ese deporte, ¿no? Pero era muy importante y sigue siendo muy importante la formación en inicio y la iniciación. Y bueno, de ahí tenemos un elenco de niñas que están ahora en profesional. jugando en diferentes clubes, ya no solo el Barça, tenemos también por ejemplo en Albacete, tenemos a Nerea, tenemos en la Fundación Albacete, tenemos a Carla Bermejo, que está jugando en el Atlético de Madrid, en el filial. Vengo a decir, tenemos niñas, exportamos talento, es decir, algo estaremos haciendo muy bien durante hace bastante tiempo.
Hay una noticia hoy que hace referencia al fútbol femenino, pero en este caso a la Comunidad de Madrid, y dice que los partidos de preferente aficionado femenino y Superliga Cadete de la Comunidad de Madrid amplían esta temporada su equipo arbitral con árbitros asistentes en las bandas. Una buena noticia.
Es en Madrid, mira, que es donde conjuntamente con Barcelona más licencias hay. Y eso habla también muy bien del colectivo arbitral, es decir, del comité, exactamente igual que tuvimos aquí no hace mucho al presidente del comité de árbitros de las Islas Baleares, en la cual también nos daba una noticia muy importante, es decir, cuando él entró había 142 y ahora había 420 árbitros, pues imagínate, si eso es así en Madrid, imagínate el crecimiento que ha tenido la figura del árbitro y del arbitraje para poder lograr esto mismo que acabas de decir ahora. Es un logro muy importante.
Es un logro muy importante y yo creo que todo esto va mejorando poco a poco y se va ampliando y dándole relevancia e importancia al fútbol femenino. Bueno, recordar una cosa, y es que tenéis una ventana abierta, mensajes que podéis enviar al WhatsApp del programa, al 689-849-721, y también deciros que el viaje a Valencia que estamos sorteando, si quieres acompañar al equipo este fin de semana para el Villarreal Mallorca, ya sabes que simplemente enviando un mensaje entrarás en el sorteo que vamos a efectuar mañana, ¿eh? Entre todos los mensajes que hemos recibido también en torno al programa de FIFA y Televisión, de Jugama Foro de Joc, y los que recibamos entre hoy y mañana, mensajes a este programa, también a Formación y Valores, naturalmente entrarán en ese sorteo que efectuamos mañana. Si tenéis algo que comentar en referencia al fútbol base, al deporte base, a la formación, algún problema que os habéis encontrado, este es vuestro espacio y vuestro momento. Bueno, otro detalle importante, Pedro, que sucedía ayer, aprovechando el día festivo y además muy cerquita de aquí, de la Torre Asima donde nos encontramos, porque los campos de Son Fuster, tanto el 1 como el 2, hubo un trofeo Inter-Islas de 12 selecciones de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, en las categorías de alevín, masculino y femenino, infantil y cadete, disputar una serie de partidos triangulares, donde la curiosidad es que no hubo ni trofeos ni equipos vencedores, y eso fue sobre todo muy útil para los diferentes seleccionadores que estuvieron presentes en esta diada, llamémoslo así, de nuestro fútbol base. Pedro, cuéntanos.
No, gran noticia esta, porque vamos restando también el protagonismo al ganar, perder o empatar, ¿no? Entonces, la federación está fomentando justamente este fair play y se puede hacer a través de sus selecciones, ¿no? De nuestras selecciones, donde los chicos vayan a competir con otros chicos o chicas de nuestras islas, sin el afán de ganar, ¿no? A cualquier precio. Nos parece una iniciativa fantástica. También otra iniciativa fantástica fue que en este torneo disputado ayer los árbitras eran menores de 18 años, que es una cosa también a destacar, sí. Porque este año también, desde el comité y de árbitros y desde la federación, sabemos que hemos impulsado justamente el que los chicos, chicas menores de edad, árbitras, lleven un distintivo en su camiseta, en el pecho, para identificarlos como tal, para intentar erradicar la violencia verbal. Y lo pusieron ayer de manifiesto con esta medida. Y luego, otra cosa que también hemos venido hablando aquí, de la famosa tarjeta blanca, que nos ha dado para mucho, sí. Bueno, pues se sacaron 10 tarjetas blancas, tanto a jugadores como a cuerpos técnicos o ayudantes, ¿no? Cosa que, bueno, no debería ser noticia. Lo que siempre hemos dicho es que debería haber mayor información por parte del comité de árbitros para su propio colectivo, para saber cuándo, cómo y en qué tipo de acción se podría sacar esta tarjeta blanca. Y bueno, pues si las diferentes selecciones lo ponen a prueba y ha funcionado y le damos repercusión, pienso que eso favorecerá también el fair play.
Pero es muy interesante este tipo de convocatorias, porque sobre todo son muy útiles para los seleccionadores, porque claro, ser seleccionador también es complicado, porque tienes que ir a ver un montonazo de partidos, un montón de jugadores, y mucho mejor que te los pongan todos un día prácticamente a una selección de esos jugadores, para que tú luego tomes tus decisiones y puedas escoger a la mejor opción para las diferentes convocatorias. Eso también ayuda a los seleccionadores, Pedro.
Claro, y mira, aparte quiero romper una lanza también por los compañeros, los colegas, los amigos, los seleccionadores, ¿no? Porque no sé por qué parece ser que está mal visto, ¿no? Porque parece ser que las convocatorias las hacen por amiguismo, por colegueo, por compañerismo. Bueno, nadie lo dice, pero yo voy por los campos y lo oigo. Este viene porque es el hijo de y es colega de. Tienen un gran trabajo el seleccionador, ¿vale? Porque tiene que estar, obviamente, pues recopilando datos, tiene que ir a ver partidos, tiene que enviar a su staff técnico también a ver otros chicos, categoría, de las diferentes islas, entendemos que es la selección balear, que no solo es la isla de Mallorca. Y eso comporta tiempo, esfuerzo, sacrificio y luego, obviamente, intentar ser justo y equitativo para seleccionar a lo mejor para que nos represente bien ante otras comunidades autónomas. No es fácil, ha habido una regeneración por parte de la Federación también en cuanto a seleccionadores, cosa que agradecemos. El presidente Pet Sansó está también fichando y muy bien a staff dentro de lo que tiene que ver la parte técnica, la parte directiva de las selecciones y del staff de la propia Federación. Y esto creo que a corto o medio plazo vamos a notar una mejora muy importante a la hora de entender y ver el deporte fútbol de otra manera, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Es tan solo cuestión de tiempo.
Y ya que estamos con estas categorías inferiores, cuéntanos un poquito, porque creo que han comenzado ya las diferentes competiciones de nuestro fútbol base, los pequeñitos, vamos.
Sí, mira, antes, si te parece, decimos, lo recuerdo, ¿no? Porque tuvimos aquí al presidente del comité de entrenadores, que a su vez es seleccionador sub-16, nuestro amigo Juanma Darder, un mito en Sonferriol, y te consta, ¿verdad?
Claro que sí.
Y bueno, decir que ahora del 18 al 20 de noviembre va a disputar la fase final del Campeonato de España en el norte. Me decía Juanma, le hacía especial ilusión porque no había ido nunca a disputar una fase final al fútbol del norte, que es un fútbol tanto a él como a mí que nos apasiona. Yo soy un apasionado del fútbol del sur y del fútbol del norte, ¿no?
Buena cantera por ahí.
Sí, y aparte el trato, es decir, se vive de una forma totalmente diferente el deporte fútbol.
Y los campos también.
Campos y demás. Entonces, pues 18 al 20 vamos a tener ahí la sub-16 que va a competir en una fase final del Campeonato de España. A poco que pueda, miraré de estar con ellos, acompañándoles ahí simplemente para disfrutar de ese evento, ¿vale?
Y como decíamos, ha comenzado las competiciones, ¿no?
Sí, exactamente, enlazábamos con los pequeños. Sí, esto es, a mí lo que más me gusta del deporte fútbol base es la iniciación, ¿no? Es categoría prebenjamín, categoría alevín, ¿no? Que es la que se contempla en esa fase, ¿no? Y la verdad, bueno, este año arrancábamos con una categoría nueva, que es la división de honor en categoría alevín. Uh-huh. La verdad que muy bien, el nivel es muy bueno. La verdad es que aquel que pueda tener la oportunidad de ir a ver algún partido categoría Benjamín, pre-Benjamín o alevín, como decía el otro día también, ¿no? Sin colores, sin sentimiento por parte de uno u otro, simplemente va a disfrutar del fútbol en su estado más puro.
¿Y esta división de honor, perdona, es de segundo año? ¿Niños de segundo año?
Sí,
entiendo yo.
Correcto.
¿No? Todos de segundo.
Correcto.
No puede haber de primero.
No.
No puede haber de primero.
De segundo año. Ya tenemos una categoría justamente que se creó para primer año y luego el club opta por si apunta a los chicos en primer año o en segundo. El otro día estaba yo con unos papás de un club, categoría preferente, que te permite también tener jugadores de primer año en la competición de segundo año. Uh-huh. Y había una disputa entre los padres, que claro, es que les iban a golear, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y yo les aclaraba que es una toma de decisión de club. Es decir, la categoría, la federación lo hizo bien en su momento, ¿vale? Creó la categoría de primer año para que no hubiese esa diferencia tan brutal de que nos quejábamos antes, de resultados apabullantes. Y no basta con decir al 10-0 se cierra el marcador. Es igual, los goles siguen cayendo.
Claro.
No basta. Bueno, pues esa categoría de división de honor es la categoría élite aquí, y la verdad es que claro, pues hay mucho talento, ¿vale? El talento que había en diferentes clubes, lo firman ahora en otros clubes. Tenemos otra vez el debate de, hostia, yo estoy aquí trabajando pico pala con los chicos para que luego llegue otro equipo categoría superior y se me los lleve. Pero esto es lo que tenemos y esto es lo que hay. Es decir, al final todos tenemos una función dentro del fútbol base, que es formar al talento que tenemos, ¿vale? Y evidentemente todos queremos lo mejor para nuestros jugadores. Nos fastidia que luego venga el equipo mayor y se lo lleve, pero es una máxima. Y ya te digo, hay partidos muy bonitos. También hay que decirlo, el nivel técnico en cuanto a los entrenadores, educadores deportivos, que es como me gusta llamar las mismas categorías, está subiendo exponencialmente, gracias también al gran trabajo que lleva haciendo la escuela de entrenadores, al colegio, al comité, en cuanto a los cursos de formación. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, estuvimos en la ponencia de José Mari Vaquero, una auténtica pasada, ya no por lo que comenta, que también, sino por su trayectoria y por la capacidad de transmisión que tiene. Nos decía José Mari que él tenía 15 años y no tenía representante.
Sí, sí, sí. Sí, porque estuve muy pendiente de esa comparecencia, de esa ponencia, que además emitimos alguno de los pasajes de esa comparecencia en Figui Televisión, y la verdad que fue muy interesante, y comentaba ese detalle, ¿no? Que cuando era pequeño, pues que no empezaba en esto, pues no había representante, y ahora ya con 6, 8 años ya tienen representantes, ¿no? Gente que ya está llevando a esos chavales, y que es algo increíble. Y luego hablaba también de las redes sociales, ¿no? De los peligros que genera ahora mismo las redes sociales, que todo eso pues no ayudan en nada, ¿no? A la formación del jugador, que debería estar simplemente para disfrutar, para formarse y no para otras cosas, ¿no?
Es que todo esto ha involucionado mucho, sí. Roca, tú y yo, que somos de una cierta
edad
y ya tenemos años de experiencia, sí. Ha involucionado mucho, ¿no? Entonces los chicos no son conscientes del daño que les puede hacer una red social, ¿no? Porque queda ahí, o sea, no es tan fácil borrarlo, ¿vale?
Es terrible.
De hecho, hay ejemplos claros de jugadores que han firmado por equipos grandes, llámese Barça, Madrid, Atlético de Madrid, que cuando iban a firmar, algunos habiendo firmado ya, se han dado cuenta de que había un comentario negativo en sus redes frente a la comunidad autónoma que les firmaba, y automáticamente se ha roto el contrato. Es decir, hay que decir que la red social deja huella y deja marca, ¿no? Sí. Entonces, al final, el joven jugador lo que tiene que centrarse es en esto, en ser un buen estudiante, que ese es realmente
su principal
objetivo y su responsabilidad, y el resto complementarlo con una actividad deportiva, llámese fútbol, básquet, vóley, rugby, el que fuere, da igual, y centrarse en esto, y el resto olvidarse, disfrutar, entrenar, ser disciplinado, ser serio. Y es la verdad que es muy complicado hoy en día el tema de redes sociales, pero no tan solo a nivel de jugadores, sino también, como decíamos el otro día, con coordinadores, para captar. Ojo, son menores, tú no puedes contactar directamente a través de una red social con un menor, es un delito penal.
Claro.
¿Me explico? Es decir, los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, el Instagram, el TikTok, todo esto es muy complicado,
muy
complicado a día de hoy.
A ver, escuchamos un mensaje que nos ha llegado a nuestro programa, ya sabéis, Formación y Valores, 689-849-721, a ver qué dice.
Hola, José Luis Rendón.
Hola, José Luis.
A ver, yo quiero dar desde aquí la enhorabuena y la extraordinaria organización que se hizo con el torneo Interilles, tanto en un campus como en los otros campos que hubo. Creo que la federación hizo un muy buen experimento, haciendo que todo el tema futbolístico fuera por menores de edad, tanto jugadores, jugadoras como arbitral, y creo que salió perfecto, a la perfección. Creo que esto se tendría que seguir haciendo y dejar la competitividad al margen, porque así lo único que se ve es el mejor fútbol y el mejor arbitraje. Enhorabuena para todos los que lo organizaron. Un abrazo y vamos.
Bueno, pues José Luis, gracias, sí, tiene razón, lo estábamos destacando, buena organización y algo muy importante que creo que habría que repetir más veces, y este mismo formato además, ¿no?
Sí, sí, lo hemos dicho, y ojo, a veces parece que somos críticos por ser críticos, y cuando decimos que las cosas se están haciendo bien o muy bien por parte de la Federación, no desde ahora, sino desde hace ya un tiempo, hay que decirlo, esto es una puesta en escena que desde aquí, ya la temporada pasada, en esta sección de fútbol base, formación y valores, ya veníamos reclamando, ¿no? Y ya se iban haciendo cosas por parte de la federación, y esto creo que es el culminar una serie de medidas que se han ido tomando de hace 5, 6, 7, meses, pero ojo, ya con foros de hace 2, 3, 4 años, ojo, no nos olvidemos, porque aquí estamos dando muchos mensajes, cuando yo por suerte he ido a los tres que ha habido, ¿no? De Fútbol Base Balear, he asistido, ¿vale? Entonces, esto es algo que viene ya de lejos y, sin embargo, los estamos viendo ahora, cómo se está poniendo en marcha. Recordemos que hemos tenido 2 años de pandemia en la cual el fútbol no era tan fútbol, porque no nos permitían hacerse ningún tipo de cosas. Por lo tanto, el llevarlo a la práctica, como se ha hecho en el día de ayer en este torneo de Terillas, pues obviamente ya hemos dicho, es de satisfacción.
Y como estamos en tiempo de resumen, analizando un poquito lo que hemos ya comentado en los diversos espacios de formación y valores con los protagonistas que nos han acompañado, creo que hemos tenido a la élite del fútbol balear, no nos falta nadie, hemos tenido al presidente de la Federación Balear, a Pep Sansó, al presidente del Comité de Entrenadores, a Juan Manuel Darder, al presidente del Comité de Árbitros, a Tomeu Riera Morro, y luego hemos tenido una representación de clubes, hemos tenido a coordinadores, a directores deportivos, hemos hablado del fútbol femenino, y la verdad es que con todo ello hemos hablado de multitud de situaciones y de cuestiones importantes en el deporte base. Una de ellas, por ejemplo, la Federación de Fútbol ha aprobado finalmente la figura del coordinador de fútbol y fútbol sala y la doble licencia de entrenador, que eso lo comentamos aquí con Pep Sansó, lo comentamos con Juan Manuel Darder, porque hay gente que está en 2 equipos, etcétera, y todo esto tenía que tener una regulación y finalmente se ha conseguido, Pedro.
Sí, se ha logrado. Cierto es que yo, hablando con compañeros, en este caso entrenadores, vemos bien la medida, pero siempre tiene que haber un pero.
Naturalmente.
Entendemos que está muy bien cuando el primer entrenador no pueda estar presente por un motivo laboral o una baja laboral o un viaje profesional X, pero no vemos bien cuando haya una expulsión por parte de ese entrenador que pudiese ser relevado por la figura del coordinador para acompañar a ese partido de los chicos, porque entonces estaríamos exactamente igual, no estamos premiando el fair play, ¿vale? Solamente en ese caso es cuando entendemos que no debería ser correcto ni adecuado el que la figura del entrenador pudiese ser
sustituida
por el coordinador.
Pero Pedro, tiene que haber alguien, tiene que haber un responsable de la plantilla y alguien que dirija a los chicos, porque los chicos no tienen ninguna culpa de que su entrenador le hayan expulsado, tiene que haber alguien. Por ejemplo, a Aguirre le expulsaron el otro día y ahora será Tony Amor el que dirija al equipo el próximo fin de semana ante el Villarreal. Yo eso lo veo bien, que haya una persona que esté autorizada y que esté con los chavales.
Correcto. En el fútbol base es exactamente igual. Tienes un segundo entrenador y el que no lo tenga, pues oye...
No todos tienen segundo entrenador.
Bien, por eso te digo. Y el que no lo tenga, es lo que te iba a decir a continuación. El que no lo tenga, por favor, que empiece a buscar, porque al final es complicado, es complicado. Yo lo sé, que llevo años en esto, es complicado tener gente a tu lado, pero si lo buscas, lo encuentras, y ahora mismo hay muchísima gente, chicos jóvenes, que aparte de arbitrar, quieren también iniciarse en el mundo de los banquillos, pues oye, simplemente que se apunten al comité de entrenadores, al colegio,
a
los cursos, ¿vale? Para a la escuela, no me salía, a la escuela, para poder iniciar el curso y que tenga el título, a menos que pueda presentar ficha. Segundo, tenemos luego el delegado, luego tenemos la figura de encargado material, que no te figura en el acta, pero puede estar, ¿vale? Pero yo decía esto, o decíamos esto, es una charla que mantuvimos por el tema formativo, es decir, justamente a los jugadores. Oye, me han expulsado a mi entrenador por X, por dirigirme a un árbitro, por lo que fuere, ¿no? Y sin embargo, viene otro a hacer lo mismo cuando, ojo, el entrenador expulsado puede estar dando instrucciones en el vestuario. Lo que no se debería es estar, o no se permite, es estar en la grada o detrás de la portería dando instrucciones. ¿Qué ocurre? Este fin de semana me ha vuelto a ocurrir otra vez. Parece que soy el malo de la película. No, es que si un señor, yo estoy expulsado, yo, Pedro del Barco, está expulsado, yo no puedo estar dando indicaciones desde la grada a ningún sitio, ¿vale? Entonces entendíamos que era la parte formativa para que el jugador tomase conciencia. No lo hago por mi compañero o por mí, que digo, hostia, estoy expulsado y no puede ir nadie con los chicos. La idea es que vaya alguien con los chicos, que vaya el delegado, que vaya el coordinador. Nosotros lo vemos fantásticamente bien, pero únicamente era este pero, ¿no? Por ponerle algo. La medida nos parece correcta. Y esto simplemente por la parte formativa educativa que tiene que ver con el jugador, que pueda entender que una expulsión, pero tengo otro, no pasa nada. No, sí pasa, es que le han caído dos partidos, tres partidos, y por lo tanto puede entrenar durante la semana con vosotros, ¿vale? No puede venir al partido, tengo un segundo entrenador, va a hacer justamente el trabajo del primer entrenador, ese segundo entrenador, y si no tengo ese segundo entrenador, la va a hacer el delegado, por ejemplo, ¿no? Que pues tendrá que hacer un match para poder estar ahí con ellos. Ahora, con esto, pues podrá estar el coordinador, creo que la medida era hasta tres partidos supliendo al primer entrenador.
Lo que no está permitido, Pedro, es que un entrenador lleve dos equipos diferentes. Eso está claro. O sea, esta normativa nueva que ha entrado en vigor no permite que un entrenador esté dirigiendo a dos equipos, entrenando un alevín en un equipo y un cadete en otro. Eso está claro.
Esta era de las cosas que estuvimos aquí hablando cuando vino, claro, claro. Cuando vino el presidente Pep y cuando tuvimos también a Juanma, el presidente del comité de entrenadores, ¿vale? Porque no nos hace ningún tipo de favor a los entrenadores. Más, tenemos entrenadores en paro, ya lo decía también Juanma, ¿no? Es decir, en paro, es decir, que no están entrenando.
Hay bolsa de entrenadores.
Hay bolsa, ahora hay un bolsín que hay que empezar a emplearlo, que eso también es otra muy buena medida, muy buena medida.
Muy buena, muy buena.
Muy buena, porque a mí me ha llamado gente, oye, Pedro, ¿cómo hago para...? Y yo mismo les indico, oye, entra en la página web, entra en intranet, en tu intranet, en la privada, vete a bolsín, tanto de club como de entrenador que se quiere adherir a esa medida. Y es cierto, hay muchos entrenadores, bueno, muchos, hay entrenadores ahí con titulación 2, es decir, UEFA 2, y hasta incluso nivel 3, ¿vale? Que buscan equipo para categoría regional, ¿vale? Amateur. Pero hay algunos también que obviamente les interesa el fútbol base, pues vamos a interactuar con ellos. Entonces, claro, no veíamos bien, claro, justamente esto, ¿no? Que haya un entrenador que esté entrenando, me lo invento, en Cacóncos, otro en Marrachí y otro equipo en Sonferriol, ¿no? No nos parece correcto, pero a ver, los hay, los tenemos, ¿vale?
Sí, por desgracia sí que los hay. Bueno, ese es un detalle que también lo comentamos aquí, el tema del bolsín de entrenadores, la doble licencia que por fin se ha aprobado por parte de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, y está claro que Pep Sansó tiene muchas ideas que está poniendo en práctica y además se ha rodeado de un buen equipo de trabajo para llevarlo a cabo, porque claro, Pep Sansó puede tener muchas ideas, pero como no le ayude la gente va a ser imposible implementar este tipo de iniciativas. Por otra parte está la famosa asesoría de club, ¿no? Ese departamento que ha creado la federación, importante, donde el club puede acudir para asesorarse en capítulo de subvenciones que pueda recibir, tema de desplazamientos, tema de normativa, sanciones, etcétera. Todo ello tiene ahora un teléfono donde acudir, a una persona donde acudir para recibir toda esa información, porque los clubes se quejaban de que no había información de nada, que desconocían normativas, que desconocían cómo presentar para recibir las subvenciones de desplazamientos, etcétera. Y yo creo que ese también es un punto muy importante que se ha solventado con esta atención al club, ¿no?
Sí, las OAC, que se llaman, Oficinas de Atención al Club. Importante también porque, obviamente, cuando la federación, por ejemplo, ahora no nos puso las ayudas de la fundación, ¿vale? Que había, si no recuerdo mal, una partida presupuestaria de 20.000 euros, ¿ok? Para que los clubes pudiesen acceder a ella, ¿vale? Entonces, me llamaron algunos compañeros de club para pedirme, oye, Pedro, ¿y cómo tengo que hacerlo para poder conseguirlo? Claro, escuchan el programa, claro, ¿vale? Y luego lo fácil es llamar, y yo lo que hago es directamente les digo, entra en la intranet, ¿vale? Te vas al apartado que pone OAC, Oficina de Atención al Club, y ahí tienes cómo hacerlo. Te descargas los impresos que tiene que ver con los formularios que te piden para acceder a las ayudas de la fundación, tal, tal, y lo voy haciendo con él o con ella, ¿no?, directamente, hasta que me dice, ya lo veo, Pedro, fantástico. Se lo descarga, y les digo que son compatibles también con las que marca la Consellería de Deporte, ¿vale?, que también las tienen complementarias, ¿vale? Entonces, es una ayuda que nos viene muy bien a los clubes, ¿no?, porque aparte tenemos una persona que es visible, que es miembro de la federación, ¿vale?, que lo tenemos ahí, que nos da pues soporte y ayudas, ¿no? Y una cosa muy importante para mí, de las que dijo Pep, que la verdad que nos sorprendió por todo el paquete de medidas que y las ideas que tiene y que está poniendo en práctica, que al final lo complicado es implementar, claro, todo ello en, claro, el día a día, que no es fácil,
claro,
No es fácil, Roca. Es decir, yo, tú y yo podemos tener
mil ideas,
pero llévalas a cabo.
Exactamente.
Entonces, el tema donde lo veía Pep es que justamente implementarlas iba a ser pues un trabajo a corto, medio plazo, pero que ya estamos viendo que algunas de ellas, por ejemplo, el torneo Interillas de ayer, ya estamos viendo que muchas de las cosas que dijo aquí el pasado 28 de septiembre ya se están llevando a efecto, por lo tanto ya se están implementando, cosa que estamos contentos por ello.
Tú decías lo de intranet para el tema de la atención a los clubes y también hay teléfono, es decir, para la gente que no tenga internet, hay un teléfono que es el 695-062-638 donde puedes acudir a esa oficina de atención al club vía telefónica por si no tienes internet o bueno, yo qué sé, hoy en día todo el mundo tiene internet, pero puede haber alguno que no sepa usar esa herramienta tecnológica y puede acudir directamente a la llamada telefónica, que eso es importante, que te conteste alguien y que te dé soluciones a los problemas, algo que siempre se hacía, pues mira, un presidente llamaba a otro, oye, tú esto cómo lo haces, tú esto cómo lo has hecho, o un secretario a otro secretario de club, y antes pues se hacía así, ahora menos mal que todo se está encauzando donde debe estar, que es en la federación, que es la que te tiene que asesorar correctamente para iniciar los trámites y los pasos reglamentarios, porque es que si no era un auténtico desastre, Pedro, esto, ¿eh?
Sí, sí.
En referencia normativa nadie ni tenía ni idea de nada, ¿eh? Es tremendo.
No, y tenemos, decir, los clubes también somos como somos, esperamos todo esa última hora. Ahora, por ejemplo, tenemos clubes que tienen muchos niños y niñas de otras nacionalidades, pero viviendo aquí en la comunidad autónoma. Entonces, no es sencillo tramitar una ficha. Estas tienen que ir a la Federación Española de Fútbol. Y me decía el otro día, pues Chisca o Biel, hostia, macho, es que esperáis a última hora y entráis en la avalancha. Y me decía, mira, pues hoy me han entrado 43 peticiones que tienen que ir fuera. Claro, si lo hacemos antes, esas peticiones están transferidas a la Federación Española de Fútbol, no está colapsada y a lo mejor una semana, 10 días, el chico o la chica
está resuelto.
Ya tiene su licencia federativa. Ahora tiene que esperar igual un mes y medio, entrenando sin poder competir. Aguanta ese niño o niña, ¿vale? Explicándole, oye, mira, es que, y la gente de alrededor, es que la burocracia, es que la no sé qué. No, es que también los clubes tenemos que saber cumplir unos plazos y no esperar a última hora para poder tramitar fichas, porque ahora no es como antes, que es la verdad, pues ha crecido mucho la población de no residente que vienen aquí, se quedan aquí, les gusta, lógico, la isla, y obviamente tenemos muchos chicos y chicas practicando deporte fútbol y otros, ¿vale? Pero estamos en el deporte fútbol ahora, en la cual, pues bueno, pues los papás y el chico tienen un NIE o un pasaporte. Claro, y quieren cursar su primera temporada en deporte fútbol, y eso requiere de unos requisitos.
No, y además creo que, Pedro, ahora es más complicado todavía, porque recuerdo un caso con el Figui Palma de baloncesto, con diversos jugadores extranjeros que han venido extracomunitarios y que tuvieron problemas de papeleo por el tema este, de que ahora mismo hay unos controles muy, muy rígidos en este aspecto y que no es tan fácil como antes, entre comillas, el conseguir permiso de trabajo, el poder estar aquí, o el poder jugar en un equipo, etcétera, que lleva un proceso muy largo, que interviene mucha gente ahí.
Sí, sí, no es sencillo. Aparte, tienes que cumplir unos protocolos, tienes que presentar una serie de documentación. Por ejemplo, mirar, en el caso de un niño o una niña que tiene NIE, que proviene, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador, de Nigeria, de Senegal, que no ha hecho práctica deportiva federada en ningún club, pues obviamente requiere de certificado de empadronamiento, contratos de trabajo de los papás, centro de estudios donde está cursando el menor o la menor, un documento que te acredita, que aparte te lo puedes sacar directamente desde la federación, se llama una declaración jurada, ¿vale? Es decir, todo esto lo tienes ya recopilado, lo tienes que presentar en la Federación Balear y la Federación Balear lo tiene que trasladar a la Federación Española de Fútbol, que es la que tiene potestad para hacer todo ello, claro. Es tiempo, tiempo, es tiempo. Y tareas y trabajo, ¿eh?
Hicimos un programa dedicado a los coordinadores y directores deportivos de los clubes de nuestra comunidad. Estuvo Manuel Macay, coordinador de Fútbol 11 del Juventud Mallorca, Francesc Adolafio, director deportivo del Llosetense, Luis Orejuela, coordinador del Fútbol 11 de San Francisco. Estuvo Francesco Battaglia, director deportivo de la Escuela de Formación de la Sociedad Deportiva Formentera, abordando distintos temas que son importantes en referencia a la captación, cómo se conforman las plantillas, qué metodología emplean los clubes a la hora de trabajar y planificar una temporada. De ese programa, Pedro, ¿tú qué conclusión sacaste más importante, porque charlamos durante una hora de muchas cosas, pero ¿con qué te quedas de todo lo que se dijo?
Bueno, me quedo. Yo tengo por buena costumbre tomar notas de cada programa que hacemos y lo tengo aquí en mi agenda, ¿vale? Una cosa que para mí era muy importante, darle voz a esa figura que tenemos interiorizada, como que no hace nada y se lleva un pastizal, ¿no? Es decir, que los coordinadores, directores deportivos, pues bueno, se llevan el dinero a espuertas y no hacen nada, o tienen favoritismos y demás, ¿no? Es decir, invierten, lo que quedó aquí claro es que invierten mucho tiempo de su tiempo, ¿vale? Que hacen de nexo de unión entre lo que es junta directiva, presidencia, junta directiva de club, papás, mamás y jugadores, ¿ok? Es donde ellos son el parapente de las juntas directivas de los clubes, ¿no? Vimos que había clubes que sí tenían la figura de director deportivo y este a su vez tenía la figura de coordinador de fútbol 11 y coordinador de fútbol 8, para tenerlo ahí bien estructurado, ¿vale? Y que, bueno, había clubes que sí planificaban en cuanto a metodología, había clubes que sí que hacen esa primera reunión, que luego haremos un apunte cuando hablemos de la de los papás que también tuvimos, ¿vale? Que sí hacían esa primera reunión con esos papás para explicarles un poquito la normativa interna del club, cómo ellos funcionaban, sesiones de entrenamiento, qué es lo que querían del niño o de la niña, ¿vale? Había pues clubes que la escoleta pues la potenciaban haciendo pues durante un tiempo escoleta gratis para atraer ese joven talento, y ellos que le daban mucha importancia al proyecto deportivo, ¿no? Es decir, y se nos quejaban de que los proyectos deportivos en fútbol son muy cortos, son cortoplacistas, ¿no? Que obviamente tú como director deportivo coordinador tú tienes unas ideas, pero igual la junta directiva no tiene la paciencia de poder aguantar ese tiempo hasta que se empiezan a ver resultados, porque trabajamos con niños y con niñas en etapa de iniciación y de formación, y a veces no hay esa paciencia y muchos proyectos que se inician en el mundo deporte-fútbol no llegan a ver luz porque los cortan al año, año y medio, dos años, cuando un ciclo formativo debería ser cuatro años, ¿vale? Esto se nos quejaban también los coordinadores de esa presión que tienen en su día a día, reuniones, que mi hijo no juega aquí, que mi hijo debería jugar allí, que si aquel juega más que el mío, que el otro no sé qué. Bueno, pues de esto no es que se nos quejaban, sino que lo decían como algo intrínseco a lo que es su responsabilidad, ¿no?
Y esa presión a la hora de organizar los equipos, porque muchas veces pues les faltaban cuatro chavales de un infantil o les sobran tres de aquí. Es decir, la problemática de, claro, tienes una lista de equipos que tienes que rellenar, que tienes que cumplimentar las diferentes fichas, pero lo están haciendo todos los clubes, claro, es que no lo está haciendo uno, lo están haciendo la infinidad de clubes que hay aquí.
Claro, me quedo con lo que comentó Francesc, que es el director deportivo en este caso del Llosetense, y luego Francesc también, Francesco del Formentera. Es decir, por ejemplo, Llosetense nos decía que ellos, él no invierte tiempo de su tiempo en captación.
Claro.
¿Vale? No invierte tiempo de su tiempo. ¿Por qué? Porque tienes al lado al Constancia,
que aglutina todo.
Entonces, ellos, el que quiera venir a jugar a Lloseta, pues fantástico. Ellos tienen un equipo que está en tercera, que aparte este año es el año de su centenario. Nico López, un mítico a la cabeza. Y ellos optan por no hacer nada en cuanto a captación. El que quiera venir a jugar al Club Deportivo Llosetense, bienvenido. Tienen 11 clubes y fantástico, ¿vale? Por otro lado, veamos también la dificultad que tiene trabajar en la isla de Formentera, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos decía Francesco, su director de fútbol base en etapa de iniciación, ¿no? Se me ha lesionado, porque aparte nos decía un ejemplo que había ocurrido, el portero de su equipo juvenil, un solo equipo juvenil, no tiene portero suplente. Es el único caso en el cual tiene que ir a la isla hermana de Ibiza a intentar atraer un jugador portero para que pueda jugar, porque si no, van a ir a jugar con un jugador...
Un jugador portero,
¿vale?
Jugador portero.
Es para que nos hagamos eco cuando a veces nos quejamos aquí de que, hostia, es que solo tenemos un portero. Ya, pero a lo mejor puedes subir al del cadete, o puedes subir al del infantil, claro. O puedes subir... Me explico, en Formentera no es así.
No tiene esa posibilidad,
¿vale? Entonces, claro, ahí tienen que complementar también estudio, trabajo... cuando son ya juveniles, en una isla que en verano lo peta, ¿vale? Claro. Con actividad deportiva, ¿vale? Entonces, nos da otra percepción, creo, de la dificultad que tienen los directores deportivos y sí, coordinadores para llevar a efecto su
Además,
trabajo.
Además, en el programa quedó muy diferenciado, Pedro, lo que es ser coordinador en un club de Palma, ser coordinador en un club de pueblos y ser coordinador en una isla pequeña como es Formentera. Es decir, es que no tiene nada que ver. La problemática de cada uno de ellos es muy diferente.
No, y mira, no, nos faltó la isla de Menorca, pero abriremos nuevamente, es decir, sí, porque nos interesa ver qué es lo que está ocurriendo en el día a día en el mundo del deporte fútbol, ¿no? Menorca.
Hablamos de Ibiza, perdona Pedro, sí, porque claro, es que también la representación futbolística que tiene ahora mismo Ibiza es brutal,
claro,
con un equipo en segunda, con la Peña Deportiva, con el CD de Ibiza, con el Formentera, tres equipos en segunda ref, es decir, hay una gran representación del fútbol ibicenco ahora mismo. Menorca se ha quedado un poquito atrás, pero no quiere decir que no estén trabajando, ¿eh?
No, se está trabajando
sí, y mucho.
Sí. No, nos consta, y por esto que no es que la tengamos olvidada ni mucho menos, de hecho, los tenemos en cuenta para el siguiente programa y hablar de ello. Entonces, claro, con todo ello lo que estamos viendo es que, obviamente, esta figura de coordinación lo que pretendíamos era ver el lado humano. Por ejemplo, teníamos aquí a Luis Orejuela, que es el director deportivo del San Francisco, que tiene 26 equipos. Es una, a su cargo.
Es una brutalidad.
Yo fui un día a verle y estaba hiper contento en pretemporada, hiper contento porque había logrado cuadrar en un terreno de juego para que pudiesen entrenar seis equipos. ¿Vale? Es un logro, obviamente, es para estar contento. Fijaros la satisfacción de un coordinador.
Pongo 18 por plantilla, son 468 chavales. Tremendo, ¿eh?
Esto multiplícalo por dos por padre y madre.
Luego,
y te vas a mil. Y te vas a mil. Es decir, esto es lo que tiene que trabajar y gestionar un director deportivo de un club. Quédate con ese dato, porque era el que yo hice cuando estaba director deportivo en el CIDE. Yo lo extrapolaba. Nosotros teníamos en aquel momento 450 chicos y chicas, ¿vale? Multiplícalo por dos, padre y madre, son 900. O sea, 900 de masa social, 450 jugadores, 100 en cuanto a cuerpos técnicos, primeros, segundos, utilleros, encargados del material, delegados y demás. O sea, es decir, es para hacer un máster en gestión de grupo, emocional, sensorial y de lo que queramos.
Y no acabar loco.
Evidentemente. Pues, por eso, lo que queríamos es que se viese desde otro punto de vista esa figura, para que el papá o la mamá o el aficionado al deporte fútbol vea que hay mucha carga de trabajo. Por ejemplo, Macay, tú le preguntabas, recuerdo perfectamente, oye, ¿cuánto tiempo dedicas tú?
Claro.
Y él te dijo, todo, de lunes a domingo.
Claro, sí.
De las 4 de la tarde hasta que me voy.
Claro.
Brutal, de lunes a domingo. Hostia, es un trabajo, es una profesión.
Claro.
Ostras.
Es que todos los equipos tienen vida propia y en cualquier momento te pueden llamar. Oye, tengo un problema con este chaval. Ahora tengo un problema con el padre de este chaval. ¿Y a quién llaman? Pues al que coordina. Siempre es el que recibe realmente todas las llamadas y aglutina y centraliza todos los problemas que pueda haber en su club, ¿no? Y por desgracia, pues es de lunes a domingo, que eso es lo que nos comentaban, y que evidentemente es un trabajo no remunerado, y ese es el problema. Es decir, yo creo que esa figura también debería ser remunerada por parte de los clubes. Hay clubes que quizás se lo puedan permitir, pero otros que no se lo pueden permitir, Pedro, y eso...
Bueno, hoy en día decirte, Roca, que hoy en día todo, yo te diría, te voy a poner el casi... Venga, vamos a poner casi todo el mundo que está en el fútbol base balear cobra. Dietas, poco, mucho, cobra, ¿vale? Y la figura de coordinador es una figura remunerada, pero muy mal pagada. Yo fui muy claro el otro día, ¿vale? Yo lo dije. O sea, yo me puedes poner un talón en blanco con mi experiencia profesional, que la tengo, estoy en muchos frentes, abierto, bla, bla, bla. Yo, hombre, me viene el Fútbol Club Barcelona y me lo pienso, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? Pero, vamos, un talón en blanco yo no vuelvo a gestionar, porque yo ya gestiono grupos humanos en otro sentido, de otra forma. A mí, para mi formación, me sirvió de mucho, ¿vale? Como experiencia fue brutal, pero la carga de trabajo que tienes en un club supuestamente grande, como en aquel momento era el CIDE, es brutal. El nivel de exigencia de los papás, de envidias, de que este juega por esto, este juega por lo otro, reuniones infructuosas, decir, convocatorias para hacer la escuela de formación de papás y mamás, todo lo que comentaba, es decir, no, lo siento, mi vida tiene más sentido allá de dar justamente ese soporte a lo que es la infraestructura de un club, para que luego, obviamente, pues la figura de turno, presidente o directivo, pues la corte dé miedo, porque hay clubes que les da miedo cuando presentas proyectos de envergadura, les da miedo que les muevan el sitio y automáticamente prescinden de la figura de director deportivo o coordinador y vuelves a empezar otra vez. Yo le dije, digo, a mí me ha servido de mucho porque manejas una masa social muy importante. Creíamos que con el poder de la comunicación, haciendo las cosas bien, bastaría, pero luego está la otra parte. Por lo tanto, yo decía esto, ¿no? que bueno, que hay que verlo de otro punto de vista. Yo como experiencia lo tengo, no voy a volver a repetir en ese sentido en ningún otro club esa figura y esa función, pero sí que es muy importante que vean los papás, las mamás, los que conforman el deporte de fútbol base balear, que la figura de coordinación o dirección deportiva en clubes es muy importante, que obviamente está remunerada, sí, está remunerada, pero muy mal pagada, ¿eh? Porque a cualquier persona que le dedique 6, 7, 8 horas diarias, eso es un trabajo que hay que cobrar, y aquí no se cobra ni la mitad de lo que correspondería si no estuviese, ¿vale? Pero bueno.
Y además, a ver quién de nosotros aguantaría un fin de semana con, 30, 40 o 50 llamadas un fin de semana, porque siempre pasan cosas en los diferentes partidos o equipos, y la verdad es que todo eso lo tiene que organizar el director deportivo, y de ahí ese maltrato, entre comillas, que recibe por parte de todo el mundo. Y para terminar, Pedro, hay que hablar del programa que dedicamos también a los padres, la figura de los padres, padres y madres, ¿no? Naturalmente, cuando digo padres es genérico. Nos acompaña Óscar Trigo, presidente del Club Deportivo Social Ses Países, que están viviendo una odisea especial ahí con ese club social que recibe críticas e insultos desde la grada muchas veces cuando va a disputar partidos. Tuvimos a Marian Carbonell, que es presidenta de una peña del Baleares, pero venía en representación de su hijo, en este caso porque ella es mamá y aficionada. Su hijo juega en el Marrachí. Estuvo Víctor Gistao, al que conocemos todos porque es la voz de la gala del deporte balear y que también profesor de educación física y que tiene dos chicos también practicando fútbol, y tuvimos también la visión de una profesional, de una psicóloga, como fue Carmen Cervera, para hablar de la problemática que generan los padres a nivel general, me refiero, no son todos, gracias a Dios, porque si no podríamos cerrar el fútbol, pero que sí que se sigue generando esa violencia verbal y física que se produce en los campos de fútbol y ese mal ejemplo que le estamos dando a los chicos, Pedro.
Sí, y mira, bueno, decir que quedamos siempre con la parte positiva, ¿no? Es decir, que el mundo del deporte fútbol ha evolucionado muchísimo, muchísimo, ya no tienen tanta incidencia todas aquellas cosas negativas que ocurren en los 700 partidos que hay cada fin de semana, ¿no? Nos quedábamos con ello. Y mira, y fruto de este programa de la semana pasada, pues a mí me han contactado algunos papás, mamás, ¿vale? Y mira, quiero compartirlo ahora con nuestros oyentes, ¿vale? Me llegaba de un buen amigo mío de casi toda la vida, ¿no? Que hemos jugado juntos algunos años, y me decía, oye, Pedro, pues mira, yo es que en el club en el cual estoy, y lo digo, el Club Deportivo Atlético Baleares, cuando un papá o una mamá insulta, falta el respeto, chilla, tiene una actitud un poco agresiva con el árbitro, con el jugador contrario o con la afición contraria, automáticamente les invitan desde coordinación a mantener una reunión y sale el papá, la mamá y sale, muy a su pesar, el jugador. ¿Vale? Que era una cosa que estábamos diciendo aquí justamente.
¿Le echan del club?
Sí, sí, le invitan a salir del club, ¿vale? Y esto ya es algo que lleva haciendo el Atlético Baleares hace un tiempo, desde su justamente dirección deportiva, ¿no? Es algo que bueno, me consta porque me lo ha dicho este papá, me lo ha dicho otro. Es decir, a ellos me decía que ahora, por ejemplo, esta temporada, no hablo de otras, ¿vale? Esta temporada, cuando arranca la misma, los invitan a una reunión, les explica lo que es la normativa de club a este respecto, son muy claros, no quieren violencia verbal, no quiere que haya enfrentamiento en la grada entre nadie, es decir, el papá tiene que venir a disfrutar, a aplaudir, a celebrar y a disfrutar, y tiene que marcharse con una actitud, tranquilidad, buen rollo.
Norma estricta, ¿eh?
Lo estoy diciendo aquí.
Súper estricta.
Lo estoy diciendo aquí porque es lo que me comenta este papá, que ojo, que su hijo lleva muchos años en este club, en el Atlético Baleares. Y a mí me parece muy bien, le dije, oye, pues me parece fantásticamente bien esta toma de decisión, porque justamente en el programa me decían, es que como soy, decirte que aquí en el Baleares sí que lo están haciendo, ¿vale? Y no es de ahora, hace ya un tiempo que lo están haciendo. Oye, pues muy bien, porque nosotros decíamos aquí en este programa la semana pasada que la responsabilidad, la primera responsabilidad sería del club, ¿vale? Que teníamos que identificar, ver qué papá o mamá tiene una actitud en cuanto a la violencia verbal, que es la primera, la que enciende la mecha siempre es la verbal, ¿vale? Y automáticamente debería tomar cartas en el asunto. Oye, pues estoy muy contento porque este buen amigo me decía, oye, pues mira, aquí lo estamos haciendo, aquí se está haciendo, no es que lo haga él. Claro. Él como papá asiste a la reunión, tiene muy claro lo que hay y el hijo, en este caso, lo tiene asumido. Sabe que la actitud y el comportamiento de un padre en la grada va a marcar que él pueda continuar o no en este club. A mí me parece fantástico.
No, a mí me parece genial, porque evidentemente si todos los clubes de Baleares hicieran esto, estoy seguro que la violencia descendería pues, prácticamente a la nada, porque nadie querrá ver que su hijo, por culpa suya, esté fuera de un club y que no pueda estar en ese club. El problema que viene, lo veo yo, es que, claro, si ese niño sale del Baleares, podría ir al X club.
Lo hemos dicho también.
Este es un problema, es decir, vale, si estamos sacando a un padre porque es no se comporta, sacamos al niño, que fíjate el problemón que le causas al niño, que no tiene ninguna culpa de tener un padre mal educado, pero resulta que el padre se va, toca la puerta del club de enfrente y a lo mejor le fichan y no pasa nada.
No, lo seguro, además, ya te lo digo ya por experiencia. Pero debemos de empezar a poner justamente estas decisiones y encima de la mesa y además poder comunicarlas. Por eso estoy contento y tenemos justamente una línea de WhatsApp para que los papás, las mamás, aficionados al fútbol en general, o no del fútbol, fuera del fútbol, me da exactamente igual, nos puedan dar su punto de vista. Es que es muy importante, ¿vale? Es decir, si tú ya tienes, cuando hayas pasado por tres clubes, automáticamente a mí hay veces que me llaman a amigos, conocidos, colegas, para pedirme por algún papá de algún jugador, pero ojo, en categoría ya juvenil, último año, o amateur, por la influencia paterno-materna sobre la figura del jugador. Claro, y a veces hay clubes que ya no firman a ese jugador en categoría cadete juvenil o amateur, porque todavía está el papá o la mamá detrás intentando manipular, gestionar la trayectoria deportiva de su hijo. Es que llegamos hasta aquí. O sea, no sabemos el daño, no somos conscientes muchas veces, los supuestos adultos, el daño que hacemos a la formación en valores de nuestros hijos cuando cometemos este tipo de acciones. Esa violencia verbal o el querer controlar la carrera deportiva de un chico o de una chica que está disfrutando, que está jugando porque le gusta, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos chicos en categoría juvenil. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Las categorías inferiores de las selecciones absolutas de España, la sub-17, sub-19, sub-21, sub-23, grandes jugadores de grandes clubes, Madrid, Barcelona, bla, 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 pasan años y dices, oye, este chico que despuntaba en el Barça, en el Madrid, la selección sub-17, ¿dónde está? ¿Está jugando en tercera o en segunda red o en primera red? Mileurista, 1.200, 1.500 euros mes y ahí lo tienes. Siendo internacional con las selecciones inferiores de la selección española. Y yo vengo, que mi hijo está jugando en el San Marsal, que soy del pueblo, ¿vale? En el San Marsal, en categoría cadete y me creo que es el mejor del mundo. ¿Me explico? Esta es la gran diferencia. Claro. Que los chicos que han llegado a disfrutar de poder ponerse la camiseta de España, muchos, la gran mayoría, acaban jugando en estas categorías. Tú y yo lo sabemos, Roca.
Sí, 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 sí.
Pero es que parece ser que el aficionado de a pie no se da cuenta que lo que tienen que hacer es apoyar. Y muchas veces mordernos la lengua.
Exactamente, sí. Es tremendo todas las vivencias que hay en esto del fútbol base, ¿no? Que es merece programas y programas, que es lo que hacemos aquí, programas y programas para intentar contar y tocar todos los aspectos. Bueno, Pedro, llegamos al punto final, hemos resumido un poquito unas semanas frenéticas que hemos tenido aquí con protagonistas y con temas realmente interesantes. Nos queda pendiente hablar del tema de los delegados, ¿eh? Este es un tema que tenemos apuntado para abordar y creo que lo haremos también próximamente y también hablar un poquito de las competiciones, ¿no? que se organizan aquí en nuestra comunidad. Es un tema que también abordaremos con el representante ahora de las competiciones en la Federación Balear de Fútbol, que estaría bien también el tema de la organización de las competiciones, cómo se hace, por qué se cambian, cuándo se cambian y si hay un seguimiento realmente de que están bien especificadas o todo está muy claro en si tiene que haber un infantil A, si tiene que haber, o sea, un infantil de primera, si tiene que haber división de honor, como acabas de comentar en Alevín. Es decir, ¿quién se encarga de eso? Es decir, ¿quién valora si las categorías están bien estipuladas y bien definidas?
Decir también, Roca, mira, lo tenía apuntado, que justamente ayer día 1, se hizo la primera jornada de una otra categoría nueva que ha generado mucha controversia durante meses, que es la Liga de Cadete Autonómica.
Vaya.
Que nos hemos comido carros y carretas con esta famosa categoría. Ayer fue la primera jornada de liga de esta nueva categoría. Y también decir que la reestructuración de categorías juveniles ha dado para eliminar la categoría de segunda regional. Pasa a ver ahora primera regional con 5 grupos, del A al E. Y automáticamente luego ya preferente 2 grupos, Liga Nacional y División de Honor.
Boh, tremendo. Pues fíjate, eso es un tema que tenemos que abordar con el responsable de competiciones de la Federación Balear de Fútbol, para ver cómo se organiza todo eso y por qué se crean nuevas categorías o desaparecen otras categorías, ¿no? Que eso también creo que merece una explicación. Pedro, hasta aquí el espacio de hoy. Gracias por acompañarnos y la próxima semana más cosas en referencia a nuestro deporte base.
Pues como siempre, más y mejor, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Gracias, Pedro del Barco, que nos acompañó como cada miércoles aquí en Radio Marca Baleares.